Les ofrecemos una nueva meditación de los ejercicios espirituales, especialmente dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos este quinto día, de los ejercicios invocando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, para que socorra a los enfermos y a sus familias y aleje el mal de esta pandemia y nos alcance lo necesario para nuestra salvación y santificación y la de nuestros hermanos. Decimos juntos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En esta meditación del quinto día de nuestros ejercicios espirituales, conducidos por la mano de San Ignacio de Loyola a través de ese libro de los ejercicios, nos vamos a adentrar en este día en los misterios de la vida del Señor, especialmente deteniéndonos en cómo Jesús inaugura su ministerio público. Y como ya hemos hecho en otra meditación, vamos a considerar como tres escenarios, como tres lugares, tres misterios para contemplar al Señor como es y recibir luz para nuestra vida. Estos tres escenarios que os invito a contemplar en esta quinta meditación, en la primera parte de esta meditación, pues es la despedida de Jesús de su bendita madre, un pasaje que nos tenemos que imaginar que no aparece en el Evangelio. El segundo escenario es el bautismo de Jesús, que lo tenéis en el Mateo 3, 13, 17 y en Lucas 3, 2 y siguientes. Y en tercer lugar, el último de estos tres escenarios o de estos tres ámbitos de contemplación es Jesús en el desierto, que es tentado. Tenéis en Mateo 4, 1 y siguientes y Marcos 1, 12 y siguientes. Siempre con un criterio que no hemos señalado hasta ahora, pero que es sabio y San Ignacio y los maestros de ejercicio siempre nos han recomendado, que es que donde yo encuentro que Dios me dice algo, allí me quedo, sin la pretensión de querer avanzar en la contemplación de todo lo que digamos. Es como los zahorís, estos buscadores de agua que van con un péndulo en la mano y que cuando llega una vena de agua, cuando hay una corriente subterránea potente, pues el péndulo se mueve, zigzaguea de un lado hacia otro, indicando de que ese es el lugar más oportuno para hacer una cata, ¿no?, para poder hacer allí una prospección y establecer un pozo de agua. Pues así nosotros tenemos que ir como intuyendo aquello que realmente nos hace bien, Dios nos está hablando a través de ello, y detenernos allí, porque hay luz para nosotros. Bien, dicho este criterio general para hacer bien los ejercicios, entramos en estos escenarios, pero vamos a detenernos ahora en el primero. Como digo, es la despedida del Señor de su bendita madre. No aparece en el Evangelio, pero San Ignacio sí lo recoge al inicio de los misterios de la vida pública del Señor. Vemos que Jesús, hasta este momento del inicio de su ministerio público, vivía bajo la autoridad de José y de María, hemos contemplado a la Sagrada Familia en Nazaret y cómo el Verbo de Dios ha querido vivir bajo su autoridad durante muchos años. Pero ahora algo cambia. Vemos en el Evangelio cómo aparecen textos donde aparece una nueva relación de Jesús con su madre. Él, obedeciendo a las cosas del Padre, se inicia su ministerio público, inicia su misión. Y digo que cambia una relación con la Virgen María. En pasajes del Evangelio aparecen cómo van buscando a Jesús. Dice, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿De quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Y en otro pasaje también, en las bodas de Caná, cómo vemos que Jesús marca una distancia con María. Mujer, a ti y a mí, ¿qué? Bueno, pues le llama mujer y también parece que le responde bruscamente. Es como si Jesús la hiciera de menos. Y es que Jesús quiere dar ahora a María una nueva misión. Quiere introducirla en la misión de ser madre de su cuerpo, madre de la Iglesia. Es como si María fuera a recibir una nueva llamada, una nueva maternidad. Y Jesús le prepara para ello. Jesús ahora quiere hacer a su madre que se convierta de madre del Hijo en discípula de su Hijo. María se convierte en la seguidora primera del Maestro. Y por eso vemos también cómo la llama mujer. En esa alusión clara también nosotros podemos ver esa nueva mujer, esa nueva Eva, que asociada al nuevo Adán va a cambiar la suerte del mundo. Mirando el corazón de la Virgen María, que no solo ha aceptado los planes de Dios, sino que ahora con gozo también se pone en la escuela de su Hijo como discípula, realmente podemos admirar qué grande es el corazón de la Virgen. Ella nos enseña a vivir en la escuela de Cristo. Ella nos enseña a vivir en el discipulado. Para un consagrado, qué importante es esto, vivir siempre en la escuela, en el discipulado del Señor. Hay unos números hermosos en Redemptoris Mater, esta encíclica de la que ya hemos hablado, del Papa San Juan Pablo II, sobre la Virgen María. En el número 20 dice, si por medio de la fe María se ha convertido en la madre del Hijo que le ha sido dado por el Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad, en la misma fe ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad, revelada por Jesús durante su misión mesiánica. Se puede afirmar que esta dimensión de la maternidad pertenece a María desde el comienzo, o sea, desde el momento de la concepción y del nacimiento del Hijo. Desde entonces era la que ha creído. A medida que se esclarecía ante sus ojos y ante su espíritu la misión del Hijo, ella misma como madre se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad que debía constituir su papel junto al Hijo. El misterio de Jesús se va esclareciendo también a los ojos de María, nos dice Juan Pablo II, y en este esclarecimiento del misterio de Jesús, de su obra, de su misión, también se va esclareciendo esa maternidad que ya estaba en el principio, pero que ahora es como si también María, esclareciéndose el misterio de su Hijo, también puede reconocer sobre sí una novedad. Y continúa diciendo Juan Pablo II, María Madre se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecía decir, sígueme, antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. En esta escena que nos propone San Ignacio de contemplar al Señor que inicia su ministerio público abandonando el hogar, despidiéndose de su madre, podemos pensar que este abandono no es que Jesús se olvide de María, la ama, como nadie la ha amado ni será capaz de amarla nunca a la Virgen. Pero en esta despedida contemplamos este sígueme de Jesús a su madre. Pasamos al segundo escenario, que es el bautismo del Señor. Y hemos señalado los textos del Evangelio donde podéis encontrar para luego meditar este pasaje. Y es que Jesús, para iniciar su misión, va al bautismo de Juan. Juan, que estaba preparando la venida del Mesías, llamando a la conversión con un signo profético, el bautismo, un signo penitencial, que era como un deseo de acogida de la inminente venida del Mesías. Y San Ignacio, en este momento del bautismo, nos invita también a hacer una composición del lugar, meternos allí en el río, sumergirnos también en ese ámbito donde podemos ver las personas, podemos ver a Jesús, que se hace uno de tantos, podemos ver a la muchedumbre, imaginarnos a Juan, sus palabras, podemos ver esas palabras de la carta a los filipenses, pasó como un hombre cualquiera. Pues hacer composición del lugar de ese pasaje del bautismo del Señor. El Mesías baja y se mete entre la gente, pero no de cualquier modo, sino que lo hace precisamente sin tener necesidad, acogiendo este signo penitencial. Su carne es santa, no tiene pecado, pero realmente lo que se está poniendo de manifiesto con este misterio es que Jesús se ha hecho carne de pecado, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. En este misterio de Jesús que va al Jordán, contemplamos la kenosis de Jesús, su abajamiento. Jesús ha comenzado desde la Trinidad un descenso, un abajamiento, hasta meterse en la masa de los pecadores. Es el descenso de Jesús. Esto tenemos que contemplarlo en este misterio del bautismo del Señor. Siendo Él de condición divina, se hizo uno de tantos, pasando por uno de tantos. Siendo Dios, se ha hecho hombre. Y siendo hombre, se hace ahora uno con los pecadores. Jesús no mira a distancia al hombre pecador, se solidariza con él y se pone en la fila donde estos se encuentran. Y podemos tener una luz sobre los pasajes del siervo de Isaías. Él cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta solidaridad de Jesús con el hombre pecador no es para decirle no te preocupes, no pasa nada, sino que Jesús se acerca a esta fila de los pecadores para indicarnos que su misión es la misión del Redentor, que consiste en hacerse cargo de los pecados de los hombres. Una misión que consiste en hacerse cargo de la suerte del hombre pecador. Más tarde dirá Juan de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el siervo, mirando a Isaías, el Cordero. Y esta palabra en hebreo, siervo y cordero, tienen la misma raíz. Pues contemplar en este momento al siervo de Dios, al Cordero que baja al Jordán para cargar con el hombre pecador. Es hermoso cómo los iconos representan este pasaje del bautismo plásticamente y representan al río como si fuera casi petróleo, negro, y también representa pues lleno de hierros, de bichos, de seres extraños. Bueno, pues Jesús se ha metido ahí, en ese agua del Jordán, que representa pues el mundo de los hombres. Y allí sucede en el Jordán, junto con este misterio del descenso de Jesús, de su kenosis, una teofanía. una manifestación divina que pone de manifiesto eso que contemplábamos días atrás en la encarnación, cómo la Trinidad al mirar al mundo dice hagamos redención. Esta teofanía pone de manifiesto ese hagamos trinitario de llevar adelante la obra de la redención. Y allí, en el Jordán, dice el pasaje, se abre el cielo, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo, el predilecto, escuchadlo. Podemos detenernos en esta teofanía y escuchar la voz del Padre que nos dice, escucha a mi Hijo, Él es el enviado, Él es mi predilecto. Pero también en esta teofanía hay un aspecto que aparece, que es que el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Y aquí sucede, en esta teofanía de bajar el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la humanidad de Jesús, un momento importante para la vida del Señor. Los padres de la Iglesia dirán que en este momento se produce la unción de la carne del Verbo, de Cristo. Un descenso del Espíritu Santo sobre la carne de Jesús. Baja el Espíritu Santo a esta carne, a su humanidad. Y dirá Ireneo de León, por ejemplo, que Jesús recibe el Espíritu Santo para acostumbrar al Espíritu Santo a estar en la carne de los hombres. Jesús recibe este Espíritu Santo para que se acostumbre a estar en la carne humana. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en Jesús? Pues es el iconógrafo de Dios, es el que va formando la humanidad santa del Verbo. Va modelando su humanidad. Y así se convierte en el Mesías, en el Cristo, en el ungido, el lleno del Espíritu Santo. Jesús nos dará, cuando sea su glorificación, nos dará parte en este Espíritu para que la obra que ha hecho en Él, modelar la humanidad del Verbo, también pueda modelar la nuestra. Pues mirad ahí la teofanía, mirad lo que dice el Padre, mirad cómo el Espíritu Santo se aposenta sobre la carne del Hijo de Dios, mirad cómo el Espíritu Santo desea morar, estar entre los hombres. Y entramos así también en este tercer escenario, tercer ámbito de nuestra contemplación, que es el Espíritu que empuja a Jesús al desierto. Llama la atención esta afirmación, el Espíritu empuja a Jesús al desierto. Y ahí está 40 días, estos 40 días que nos recuerdan a los 40 días de Moisés en el Sinaí para recibir la alianza, los 40 años del pueblo en el desierto, después de la liberación de Egipto hasta que entra en la tierra prometida. Y es que Jesús, con esta asimilación de los 40 días, es el que viene a renovar la historia, es el que viene a hacer nuevas todas las cosas. Y Jesús en el desierto se deja tentar. Él que tiene poder sobre el enemigo, Él que tiene dominio sobre el mal, sobre el tentador, Él es Dios. ¿Por qué se deja tentar? Bueno, pues Jesús se deja tentar para darnos a nosotros ejemplo, para sentir también consuelo, porque Jesús sabe lo que es ser tentado. Y también Jesús se ha dejado tentar para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que vivir en la tentación. Nosotros que somos continuamente tentados. En definitiva, la tentación, luego haremos un recorrido por las tres tentaciones, es un obstáculo para que Jesús pueda llevar adelante la misión que el Padre le ha confiado de ser siervo. Y Jesús pues va a recibir dificultades, obstáculos para que esta misión se cumpla. El enemigo le presenta, le habla de un mesianismo distinto del que el Padre quiere, una manera de llevar a cabo su misión de otra manera. También esto nos puede suceder a nosotros. ¿Cuántas veces nos decimos, pero no podría ser esto de otra manera? ¿Pero no podría ser de esto de esta otra forma? Sin embargo, el Padre lo tiene previsto así. Jesús es tentado. Contemplémoslo en este pasaje de Jesús en las tentaciones del desierto. Jesús ha asumido todo lo nuestro, ha querido vivir nuestra suerte. Y veamos las tentaciones. En la primera tentación vemos cómo el enemigo le dice a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, que el Mesías sea la solución de los problemas del mundo. Qué terrible, por ejemplo, hoy el problema del hambre. Jesús responde, no solo de pan vive el hombre. Jesús responde con rotundidad, el hombre no solo tiene la vida que se sostiene con el pan terreno, sino que el Mesías viene a mantener la vida del hombre con otro pan. Ahí vemos ese pasaje de Juan 6, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. A esta tentativa del enemigo, Jesús responde con la fidelidad a su misión. Es terrible que la gente se muera de hambre, y esto sucede hoy, y hay que ayudar para que esto no suceda. Pero mirando esta tentación, nosotros también podemos afirmar que es mucho más terrible que la gente se muera sin fe, que muera sin la apertura a la vida eterna. Entramos en la segunda tentación. Si eres hijo de Dios, le lleva al pináculo del templo, tírate, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A esa tentación pues se refiere a nuestros planes, la confianza en Dios. Y aparece la tercera y última tentación. Todo esto te daré si te entregas y te postras ante mí. Y Jesús responde con rotundidad. Al Señor adorarás y a Él solo darás culto. Toda la obra de Jesús es una obra de adoración, de reconocimiento y de aceptación a la voluntad del Padre. Y el enemigo se retira y termina diciendo el pasaje de la Escritura que los ángeles le servían en el desierto. ¿Cuánto tenemos que acudir también nosotros a los ángeles, suplicar su ayuda? Ellos nos rodean, nos sostienen. Dios ha confiado nuestra custodia y nuestra guarda a un ángel el día en que fuimos bautizados. Y desde ese momento, cuando salíamos de la pila, acompañado de nuestros padres, de nuestros padrinos, ahí estaba a pie juntillas nuestro ángel de la guarda que nos acompaña. Pues pedidles mucha ayuda, mucha compañía. Ellos vienen con nosotros en este combate de la vida cristiana, un combate que va dirigido a un punto, que no seas fiel a la voluntad de Dios. Es que Dios tiene un plan para cada uno. Os ha regalado esa exhortación bellísima el Papa Francisco, Gaudete exultate, como una llamada a la santidad. Dios tiene un plan para cada uno y el mayor error en la vida es no conocer ese plan, no llevarlo a cabo, nos dice él al comienzo de esta exhortación. ¿Y qué hace el enemigo? Pues nos enreda, nos lía, nos pone trabas, nos pone dificultades para que eso no se cumpla. Y vemos cómo Jesús ha resistido a esa tentación. Y nos enseña también a nosotros el modo de resistir en nuestras tentaciones, en la tentación fundamental, que es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces recitamos el Padre Nuestro a lo largo del día? Especialmente aquellos que rezamos la liturgia de las horas en varios momentos. Y ahí decimos, no nos dejes caer en la tentación. Pues bien, en este primer momento de la meditación nos quedamos contemplando al Señor, que se despide de su madre, que se pone en la fila de los pecadores como el siervo, como el cordero, como aquel que va a buscar al hombre pecador para cambiar su suerte. Vemos también en el Jordán la unción de la carne de Jesús, el Cristo, y vemos también a nuestro Señor tentado para que el plan de Dios no se cumpla. Él nos da ejemplo, Él nos enseña también a resistir a las tentaciones del mal. Pidamos conocimiento interno del corazón del Señor. En esta segunda parte de la meditación del día quinto de nuestros ejercicios, vamos a contemplar a los apóstoles, a los discípulos que son llamados y que son formados también por aquel que les llama, por el Señor. Podríamos titular esta meditación Discípulos Misioneros, llamados y enviados. Vamos ahora a empezar pues deteniéndonos en la vocación de los apóstoles. Ahí tenemos ese pasaje de los 12, cómo son elegidos. Dice, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, al que lo entregó. Estos pasajes que vamos a contemplar de la elección y la llamada de los apóstoles son una ocasión magnífica para también volver al origen de nuestra vocación como consagrados, religiosos, sacerdotes, pues mirar ahí cómo el Señor también nos eligió a nosotros. Pues de este pasaje podemos nosotros contemplar algunas luces. Primero dice que subió al monte. Es que la llamada de los discípulos brota del diálogo de Jesús con el Padre. Esos nombres Jesús los recibe del Padre. Y ahí, junto con el nombre de Santiago, de Tomás, de Mateo, de Andrés, de Felipe, puedes poner el tuyo, porque también tu nombre ha sido dicho por el Padre a Jesús. Este diálogo amoroso entre el Padre y el Hijo, que recibe el nombre de aquellos que elige, continúa también hoy en la historia. Venimos de este diálogo de amor del Padre y del Hijo. Hemos sido llamados en este diálogo de amor. Llamó a los que había elegido, dice también este texto. Él tiene la iniciativa. No es algo que nosotros tengamos derecho, es algo que Él decide. Y es admirable que volvamos mirando este texto, que Él se haya fijado en nosotros, que Él se haya fijado en mí. Debe llenarnos siempre el asombro, el sobrecogimiento de que Dios se haya fijado en nosotros y nos haya llamado a una vocación tan grande. Literalmente nos ha tocado la lotería. Y es que Jesús tiene una voluntad sobre nosotros, sobre mí. Él me ha elegido. Y esto es asombroso. Asombraros de que el Señor os haya llamado, os haya elegido, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas ya de todo nuestro recorrido como religiosos, como consagrados. Pero es tan grande de dónde venimos, es tan grande el que Dios se haya fijado en nosotros. Continúa el texto diciendo que el Señor constituyó a 12. Seguro que muchos de vosotros sois sacerdotes, me estáis escuchando, pero también para los demás nos viene bien escuchar esto. El sacerdocio es algo que ha creado Jesús y constituyó 12. Y este sacramento, el sacerdocio es un sacramento, consiste en dar lo que no es mío. O sea, que yo doy lo que no es mío. Es algo que está por encima de mí. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo puedo dar yo. Está por encima de mí. O tomar el pan y decir, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, es mi sangre que se derrama por vuestra salvación. Eso no lo puedo hacer yo. Está por encima de mí. Bueno, pues eso es el sacerdocio. Este sacramento que Jesús ha instituido y que consiste en dar lo que no es nuestro. Y continúa diciendo el texto que fueron elegidos para que estuvieran con Él. Solo el que está con Él, solo el que vive esta dimensión de la proximidad y de la intimidad con el Señor, puede ser enviado. Y aquí se abre para nosotros grandemente la importancia de la oración. Es la pieza central de nuestra vida. Si falta la oración, falta todo. Claro que hay diversas formas de apostolado y hay diversas formas de proximidad con Él. Pero de nuestra vida es radical. Él nos ha llamado para estar con Él. Y desde allí enviarlos a predicar. Pero lo radical, lo sustancial, lo primario en nuestra vida es estar con Él. Añade el texto que Jesús también los envió para predicar y tener potestad. El Señor no nos envía para que luego nos olvidemos de Él, sino que somos apóstoles del Señor, somos enviados suyos, enviados en su nombre, desde la unión con Él y con la potestad que Él tiene, nos la da a nosotros. Y podríamos añadir, aunque no lo dice el texto, que el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha amado y nos ha traído a esta bendita vocación tocándonos la lotería, y Jesús también nos ha prometido el 100 por 1. Dios es magnánimo, Dios es muy grande, muy bueno, y nunca se deja ganar en generosidad. Pues ahí podemos detenernos en esta elección de los 12 y también pues considerar nuestra propia llamada. Nos ha tocado la lotería, hemos nacido de un diálogo amoroso entre Jesús y el Padre. Él nos ha llamado a una intimidad cercana con Él y también para enviarnos a predicar. Junto con este pasaje, pues podéis también meditar Lucas 5, del 1 al 11, que es ese pasaje de la barca. Leo: una vez que la gente se agolpaba en torno a Él para oír la palabra de Dios, estando Él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. ¡Qué hermoso pasaje del Evangelio! De ahí podemos nosotros meditar y considerar este pasaje, y por si os ayuda, algunas indicaciones. Jesús sube a la barca de Pedro y desde allí empieza a enseñar. Eso es un signo claro de la voluntad del Señor, de subirse a nuestra vida. Jesús se sube a nuestra existencia y desde ella, desde nuestra vida, quiere enseñar. Él, estando con nosotros, quiere ser maestro de los hombres. Y dice esta palabra tremenda: en cuanto Jesús se sube a la barca de Pedro, da indicaciones. Jesús nunca en nuestra vida está estático, sino que también Él habla y nos da indicaciones precisas y concretas. Y primera indicación que les hace: rema mar adentro. Les hace salir de la seguridad de la orilla. Y rema mar adentro, tenemos pues una explicación magnífica en un texto estupendo de Juan Pablo II, Nuevo Milenio Ineunte. Dice: la Iglesia entera es llamada por el Señor a adentrarse en su misterio. Junto con este rema mar adentro, Jesús sigue dando indicaciones, y a veces indicaciones que parecen ilógicas. Echad las redes. En pleno día, Pedro, que sí sabía de pesca, se confía de este rabí, de este maestro, que sabría de carpintero, pero de peces no mucho. Y sin embargo, Pedro confía en la indicación que le da este rabí, este maestro. Y esto también para nosotros es clave en nuestra misión. También nosotros, como Pedro, tenemos que escuchar esas indicaciones que el Señor nos da. Echa la red ahora. ¿Dónde hay que echar la red? Hay veces nosotros que no sabemos muy bien qué hacer, cómo llevar adelante nuestra pastoral en estos momentos difíciles, pues ponernos a la escucha del Maestro, que sabe las indicaciones que nos da. Y Pedro dice: en tu palabra echaré las redes. Y la redada de peces fue tan grande que casi revientan las redes. Y el asombro se apodera de Pedro, y ahora ya no le dice rabí, sino que le llama maestro. Ha dado un cambio Pedro, ha dado un viraje. Ahora de maestro pasa a denominar a Jesús Señor. Y Jesús después le da una nueva misión: serás pescador de hombres. Como diría San Jerónimo, ser pescador de hombres es una tarea que está llamada a realizar Pedro, y consiste en sacar a los hombres de la muerte y llevarlos a la vida, a la verdad, a la luz. Sacar a los peces del agua es sacarles de su elemento vital. Sacar a los hombres del mundo sacar a los hombres, rescatarlos para llevarlos realmente a la verdadera vida, que es la comunión con el Señor. Y aquí podríamos nosotros decir que cuando el Señor nos llama, no nos usa, que el Señor no se sirve de nosotros, sin más, sino que en realidad cuando nos llama para hacernos inmensamente felices en una vocación. Ser llamados a una felicidad inmensa. Ahora bien, para ser feliz en la vocación que el Señor nos ha dado, como Pedro y como los apóstoles, requerimos también una transformación espiritual, un cambio. Pasamos ahora a una realidad que es cómo Jesús también va formando a los suyos, cómo les va transformando, cómo les va cambiando. Precisamente para que puedan acoger esta llamada a la felicidad que el Señor les hace en la vocación, tienen que cambiar sus propios criterios para acoger los de Jesús. Y podemos contemplar ese pasaje de Jesús en Cesarea de Filipo, cómo llama a Pedro y cómo Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es hijo del hombre? Jesús quiere que tomen una posición aquellos que han aceptado unirse a él. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, que no entendía mucho ni el alcance de la palabra Mesías, dice, pues tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. También a nosotros nos sucede, muchas veces no entendemos a Dios, y Jesús le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, le van a maltratar, y el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y ante el anuncio de la pasión, Pedro protesta y se escandaliza porque tiene sus propios planes, e incluso no llega a dudar de coger aparte a Jesús y de regañar. Y Jesús le dice palabras muy fuertes, ponte detrás de mí, Satanás. No indiques tú el camino, aprende lo que es seguir al Maestro. También nosotros debemos convertirnos, debemos seguir a Jesús y no precederle. Él es quien nos muestra el camino. Y a veces Dios, como nos decía Benedicto XVI, escoge el camino de la transformación de los corazones a través del sufrimiento y de la humildad. Otro pasaje que nos ayuda a ver cómo Jesús va formando a sus discípulos, Pedro, ponte detrás de mí, lo tenemos en Mateo 14:22. Allí vemos cómo los discípulos están metidos en la barca, se levanta una tempestad tremenda y Jesús viene en mitad de la tormenta y Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. No tengáis miedo, ánimo, soy yo. Bueno, pues ahí vemos a los apóstoles que están muertos de miedo. Es de noche, que es la oscuridad del alma. ¿Cuántas veces también nosotros nos sentimos así, en una oscuridad tremenda en el alma? Hay viento, es decir, viento contrario, hay tentaciones. Y además hay aguas bravas, que son la pérdida de seguridades. En nuestra vida, muchos lo sabéis, pues hay tormentas, ha habido tormentas y habrá tormentas. Pero el Señor nunca nos deja tirados. Él está, no nos abandona. Se ha subido a nuestra barca y no se va a bajar. También nosotros tenemos que hacer como Pedro cuando nos veamos que la fuerza de las aguas nos traga. Señor, sálvame. Hemos de pedir ayuda al Señor. Es como si se pusiera a prueba nuestra confianza. Y aquí hay un texto magnífico, varias cartas de San Francisco Javier sobre la confianza. Y dice él en una de esas cartas, dice, no temo los peligros, peligros de espadas, peligros de noche sin dormir, peligros de naufragios, peligros de cárceles, peligros de ataques. No temo los peligros. Lo que temo es perder la confianza en los peligros. Esto para nosotros es decisivo. Cada día de nuestra vida se va a poner a prueba nuestra confianza en el Señor. Los peligros van a ser el instrumento que muchas veces van a hacer rescabrejarse nuestra confianza en el Señor. No hemos de tener los peligros, sino, como dice San Francisco Javier, perder la confianza en los peligros. Y cuando vengan las noches y las dificultades de nuestra vida, decir siempre: en ti confío, Jesús. O como hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos en España, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues nos quedamos contemplando al Señor, que ha elegido a los 12, que les conduce, que les lleva, que les va formando, les ha llamado para ser inmensamente felices, pero precisamente para poder vivir la vocación con toda la felicidad que el Señor les quiere dar, necesita transformarlos, necesita cambiarlos. Pidamos al Señor que también Él nos transforme, nos cambie a nosotros, que hemos sido elegidos por Él. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada, a cargo del padre Fermín Peiró, vicario episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de la diócesis de Alcalá de Henares.